tierra elevada. Estamos en
Del Caos al Cosmos
con Anahte.
Atención que muestra un líder por los demás determinan el grado de confianza de la que es digno. La consideración a quienes los rodean, al igual que la valentía y la capacidad de emitir juicios objetivos, es una cualidad esencial de quien tiene la responsabilidad de un liderazgo. Daisaku Ikeda, poeta y filósofo. Nada es más noble, fuerte, bello e imperecedero que el espíritu de una mujer que dedica su vida a la defensa del bien y la justicia. Daisaku Ikeda. Aspectos más hermosos del ser humano es su entrega al trabajo. La mujer que lo hace con dedicación, responsabilidad y dinamismo jamás pierde su espíritu juvenil. Daisaku Ikeda. Thank you. son las verdaderas protagonistas en la construcción de una mejor sociedad. Su sabiduría y sus acciones son la fuerza motriz para crear una era de paz y de humanismo democrático. El siglo XXI será el siglo de la mujer. Daisaku Ikeda, filósofo y poeta. Buenos días, estamos en Del Caos al Cosmos y ya es marzo de 2024. El día de hoy quiero comenzar recordando que el día de mañana se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Fue lo que realmente se quiso celebrar, y no solo eso, sino la memoria de mujeres trabajadoras que murieron realmente como mártires por haber luchado por los derechos de las trabajadoras. Después esto fue degenerando un poco, ya la memoria se pierde y se cree que es como nada más el festejar el ser mujer, y no es precisamente, pero a últimas fechas adquiere este cariz de la protección, el respeto hacia las mujeres, que desde luego es una demanda de mucho tiempo atrás. Basta pensar que las mujeres no tenían derechos, no tenían el derecho de educarse, de asistir a la escuela, después el de votar, y así ha sido difícil la inserción de la mujer en la sociedad, quizás también por su papel de reproductora. Y a últimas fechas esto ha ido cambiando también. Cada vez hay más mujeres que ocupan cargos, incluso políticos. Esto siempre fue así. Si nos acordamos de las reinas, ¿verdad? Entonces siempre hubo ese poder y existió desde luego el matriarcado feroz. Sin embargo, las mujeres no podían estar a la altura de los hombres, es decir, en igualdad de circunstancias, y por eso era difícil encontrar mujeres a quienes se les permitiera el campo, por ejemplo, de la ciencia, y así bastantes otras cosas. Gracias a la gran Marie Curie, esta gran mujer, que además a mí me parece que fue gracias a que estaba casada con otro científico, pudo tener el reconocimiento que ella merecía. A muchas otras mujeres no se da. Pero también es justo decir, porque nos hace bien a las mujeres reconocerlo, para no caer en los mismos errores que los hombres, porque hemos visto que muchas mujeres en la política, en la dirección de un país, han cometido los mismos errores que los hombres, han caído en la misma corrupción. Ahí está la autoritaria Margaret Thatcher, o la propia Hillary Clinton, que aspiró a gobernar su país. Afortunadamente no llegó, pero llegó algo, no sé, igual, pero del sexo masculino. En fin, no por ser mujeres per se, ya se puede decir que se tiene una mayor autoridad moral, ni que se es mejor en algunos aspectos que los hombres. Creo que lo más valioso de toda esta lucha de las mujeres es reconocer la equidad.
Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos costumbres, tradiciones, organización social, que vienen de lejos, de miles de años, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, 6-8 mil años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca, y la cultura maya, y la cultura zapoteca. Somos herederos de eso, porque eso no desapareció con la invasión europea. Eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros, los mexicanos, podemos resistir, como ha sucedido, muchas calamidades. Nos han salvado nuestras culturas. Nosotros tenemos, por ejemplo, los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época prehispánica.
Quería hoy hablar de las derechas en el mundo, la derecha radical, y continuar con el tema de la Agenda 2030, porque evidentemente está muy ligado. Era tal como yo lo intuía, lo percibía, debido a toda la información que hay al respecto. Y se liga también con lo que ahora mismo está sucediendo en nuestro país por parte de los vándalos que ayer llevaron a cabo un acto verdaderamente terrible. Justamente estaba escuchando el apellido Ramonet. Él hace poquito habló de las derechas en el mundo, la ultraderecha, que es la más peligrosa, y decía cosas muy interesantes, entre ellas esto que yo misma pensé cuando veía preocupada esto que hicieron ayer estos vándalos, estos delincuentes, de tirar la puerta del Palacio Nacional. Y desde luego para mí era eso una agresión, que por más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo quiera minimizar, es muy grave. Yo entiendo la forma en que él está manejando el asunto políticamente y los tiempos que están encima, que quieren llevar agua a su molino, esta derecha violenta, malévola. Pero también tiene que ver con una situación que involucra la propia falta de probidad de los padres de los desaparecidos. No quiero generalizar, porque posiblemente no todos estén de acuerdo en esa forma de actuar, que a veces cuando están actuando en grupo, si alguno disiente, es difícil, porque ellos viven en una comunidad donde todos se conocen y no debe ser fácil. Pero además están involucrados estas gentes de derechos humanos, imagínense, o que ahí estuvo Icaza, que es un gánster, y Vidulfo Rosales, y que están actuando con toda la mala fe, y además, evidentemente, se han vendido. Pero también están los jóvenes de la, no sé si son jóvenes o no, pero son estudiantes de la normal, que se asumen, y les voy a decir por qué, lo aseguro, parte de este grupo de delincuentes que tiraron la puerta en el Palacio Nacional. Eso configura varios delitos, no solo el daño en propiedad a la nación, que es gravísimo, sino también una agresión física, un atentado de magnicidio contra el presidente de la República. Es un atentado además contra todas las personas que estaban ahí, desde luego, y además un acto terrorista para sembrar el miedo, el temor, con todo lujo de violencia. Se robaron una camioneta así sea por unos momentos, la dañaron también para hacer todo lo que hicieron. Entonces no se puede minimizar y tiene su equivalente en lo que vimos. No pueden tampoco, porque además no lo han hecho, deslindarse los estudiantes de Ayotzinapa, estos normalistas que se supone eran los que estaban protestando ahí en el centro junto con los padres y que se encapucharon para realizar el acto. No se han deslindado.
Radio AMLO. Del caos al cosmos.
Con ustedes, yo pensé que ya de plano hoy sí no iba a poder continuar, no iba a poder seguir continuando, pero aquí ya, pero evidentemente algo anda mal con mi maquinita, no es normal esto, pero con una gran disculpa de mi parte para ustedes, continúo con el programa el día de hoy, y les decía, estaba haciendo una reseña de esto que está pasando con lo de Ayotzinapa, y yo decía, estaba reseñando el comportamiento de estas personas que están atacando a quienes nos estamos refiriendo a esta situación que ocurrió el día de ayer, de manera muy majadera, virulenta, y saben, con mucho rencor, porque dicen, ustedes qué saben, no saben nada, nosotros somos de la normal de Ayotzinapa. Entonces me da la impresión que puede ser gente de ahí, pero también, desde luego, están siendo instigados y ya se trabó la computadora de nuevo. Entonces decía, es muy lamentable, pero ¿a qué lo estoy equiparando? Yo cuando escuché decir a Ramonet, que es una persona de izquierda, quien entrevistó, él es autor de varios libros, además ha sido editor de Le Monde en español o el del País, pero en el País son más bien de derecha y este hombre es de izquierdas, pues él decía que la ultraderecha en el mundo estaba tomando vuelo y hace una reseña de todos los países y son más de los que yo de por sí ya sabía, son bastantes más, y coincide con Ramonet, la autora, una alemana que habla de la derecha radical en Europa y cómo va tomando posesión. Este es un libro, es de muy reciente aparición, y ella habla de, y coincide en eso Ramonet, en que lo que le dio vuelo además a esta derecha en el mundo fue que Donald Trump haya sido elegido presidente de, como quiera que se vea todavía, el país más poderoso del mundo. Esto fue una especie de envalentonamiento, pero también un empujón a las otras ultraderechas en Europa, que ya estaban ahí desde hace tiempo. Pero en cuanto Donald Trump es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se empieza a diseminar este veneno. Y un acto que es muy representativo de lo que hoy están significando estas derechas es lo que sucedió en el Capitolio, el intento de golpe de Estado popular, además, porque fueron ciudadanos, incluso que muchos de ellos no se conocían entre sí, los que tomaron el Capitolio hace un par de años, ¿recuerdan? Muchos de ellos sí están en la cárcel, pero cuando han sido entrevistados cada uno por su lado, tienen coincidencias en cuanto a su punto de vista respecto a el liderazgo, así lo llaman, de Donald Trump. Ellos querían tirar el régimen, querían tomar el Capitolio. ¿Se acuerdan que Donald Trump no estuvo de acuerdo con las elecciones? Dijo que había un fraude y finalmente sucedió esto. Era gente armada la que tomó además el Capitolio. Y en fin, este acto terrorista es un símil de lo que pasó ayer en México. Yo lo veo así. Y habemos algunos que lo ven así. Porque justamente es ese momento en el que se ve claramente cómo la ultraderecha, otrora reacia a hacerse notar, incluso la gente que votaba por la derecha, por la ultraderecha, le daba como pena aceptar que lo había hecho o que lo iba a hacer. Y hoy ya no es así. Además, los golpes de Estado de la ultraderecha, como conocemos en los países americanos, latinoamericanos o del continente africano, pues han sido siempre a través de las fuerzas del ejército, desde luego instigadas por los poderes fácticos y por poderes que siempre han estado atrás de todos esos golpes de Estados Unidos, pero también las potencias mundiales. En esta ocasión no fue así. Realmente logran ya manejar a las masas, manejar una revuelta popular, y eso es muy peligroso. Y eso lo vimos también con las guarimbas en Venezuela, como yo ya se los había dicho, y estas intentonas, porque ya están movilizando a la gente. ¿Qué hemos visto en México? Antes quienes se manifestaban en las calles eran las izquierdas, porque eran actos contestatarios al poder, a la represión de regímenes autoritarios, de regímenes de derecha o de ultraderecha. Pero ahora son estas derechas ultras las que movilizan a la gente en la calle. Por eso desde hace tiempo yo les venía diciendo, tenemos que retomar la calle. Así como lo hemos hecho siempre de manera pacífica, y hoy que no estamos expuestos a ser arrastrados como en el régimen anterior en México, pero tenemos que defender nuestro territorio. Pero ¿se acuerdan cómo esta gente incluso se ha querido adueñar de nuestras frases, de nuestra música, de todo? Esa es la práctica de la derecha y ahora de la ultraderecha. La Monet hace la diferencia porque dice, no es lo mismo las derechas que la ultraderecha, y se refiere a la ultraderecha sobre todo a esta que está enseñoreándose hoy en Europa, ya en los Países Bajos, y él hacía una muy buena distinción, es decir, más bien resaltaba el hecho de que hoy ya no solamente son los líderes, sino las líderes de ultraderecha. Hace rato yo, hablando sobre la mujer, decía, tenemos que reconocer también que sí merecemos un trato justo y equitativo, pero también hay que reconocer que no por ser mujeres son menos corruptas algunas mujeres, o que no hay mujeres de ultraderecha autoritarias y asesinas. Y eso lo vimos con, por ejemplo, la títere, la Guaidó a Inés, y lo vemos con las líderes como Giorgia Meloni en Italia, y ahora que está muy fuerte Marine Le Pen en Francia, y es un gran peligro el que corre Francia y Europa si ese bastión es tomado por la ultraderecha. En España gobierna la derecha, hay una ahí gente de la izquierda en Podemos, pero en realidad el gobierno no se puede decir de izquierda, y podríamos decir más bien es de derecha, pero hay un partido fuerte que es el Vox, con mucho dinero, con mucho poder, que es el de ultraderecha, y que tiene incidencia en Latinoamérica. Por eso nuevamente el presidente López Obrador decía Rusia, no importa que vengan a México, sí importa, porque ellos vienen, pero ya tienen toda una estrategia, y no tenemos que lidiar solamente ya con los ultraderechistas en México, sino también con los ultraderechistas gringos, los ultraderechistas españoles. Pues es demasiado. Aquí ese es el punto que yo quiero hacer este símil con lo que ocurre en el Capitolio de Estados Unidos, ese acto terrorista, y el acto terrorista perpetrado el día de ayer a las puertas del Palacio Nacional, intentando entrar. Si no tomamos en serio esto, vamos a tener muchos más dolores de cabeza. Yo no creo que se deba minimizar. Yo entiendo el momento político y el hecho de que el presidente no quiera responder con la fuerza de la ley. No hacer ese acto, no habría de ninguna manera persecución injusta política ahí, sino simplemente hacer justicia y no dejar en la impunidad un desafío ejecutivo y a las fuerzas del orden y a las fuerzas del ejército, porque lo que dicen, y eso es lo que les han metido en la cabeza estos manipuladores, titiriteros o como les quieran llamar, de la derecha, a los padres de familia de Ayotzinapa y a los mismos normalistas, de que les ha traicionado el presidente López Obrador. Miren, cuando estaban en el paroxismo del dolor que debe haber sido por lo que tuvieron que atravesar estos padres, en el momento de la tragedia, de la desaparición y de todo lo que se decía que les podían haber hecho a estos muchachos, era hasta en cierta forma lógico que la gente de la normal junto con los padres llegaran y cometieran ese tipo de excesos, pero no lo hicieron nunca. Por eso a mí me parece muy cobarde lo que están haciendo ahora. Ellos ahora dicen, es que nos traiciona, porque en el caso de que fuera eso verdad, no justifica los actos. Por supuesto no es verdad. El presidente López Obrador no traiciona y no ha traicionado a nadie. Y por más que quieran hacer creer que está protegiendo al ejército y no quieren decir la verdad, lo cierto es que la verdad, quien la está manipulando, son las propias personas que están supuestamente asesorando a los padres de familia. Y evidentemente están azuzando el odio, el rencor y todo eso que seguramente estos jóvenes de Ayotzinapa que estudian ahí siguen arrastrando, porque en realidad están actuando en una forma indigna de gente que se dice con ideales y con principios. Esto nunca ocurrió, pero en cambio sí está ocurriendo ahora, y por eso no podemos minimizarlo. Es un acto muy grave, es un desafío y es un acto de terrorismo. Creo, y muchos camaradas lo estuvieron diciendo, estamos dispuestos a volver a tomar la calle si es necesario para defender a este gobierno, al presidente López Obrador y a la candidata Claudia Sheinbaum. Fíjense ustedes, si no será cierto lo que estoy diciendo, que el señor Vidulfo está haciendo estas declaraciones retando, desde luego esa es otra forma de retar y de chantajear, diciendo vamos a estar en los actos de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, evidentemente para boicotearlos. ¿Qué clase de personas son las que hacen eso? Personas que no tienen argumentos, personas que están lucrando con una causa y que se están aprovechando de la situación política. Y yo no voy a decir aquí que se aprovechan de la inocencia de los padres de los desaparecidos ni de los estudiantes de la normal, porque no son débiles mentales. Yo nunca he visto a estas personas como gente inferior. Podrán, como lo dije, ser ignorantes, pues porque no tuvieron la oportunidad, porque los jóvenes apenas la están teniendo estudiando, pero tampoco su ambiente es como muy, digamos, de cultura, en fin, pero eso no justifica la forma artera en la que están actuando, porque son ellos quienes debían deslindarse, porque son ellos quienes debían actuar con probidad y con decoro. El presidente tampoco puede estar recibiendo a cada rato a todo el mundo. Y es mentira que haya una cerrazón, porque ha habido diálogos y se siguen teniendo diálogos con los subsecretarios de gobernación, la secretaria de gobernación. Antes nadie los recibía, hasta las puertas le cerraban en la cara a todo el mundo. Hoy a todo mundo se le recibe en todas las oficinas de gobierno y son los propios secretarios los encargados directos por el presidente de darles atención a los problemas y de tener informado de primera mano al presidente de la República, de manera que no se justifica en absoluto. El presidente tiene muchas cosas en su agenda y que conste que él no anda de vacaciones ni paseándose por el mundo yendo a foros internacionales en donde ya vimos que los presidentes anteriores acudían a la pasarela para contratarse después para llevarles todo el país y venderlo a los mejores postores. El presidente de México, López Obrador, no hace eso. Él trabaja aquí todos los días por su gente y está con la gente. Y él no se niega a la reunión, pero él quiere tener todas las cosas para entregar en mano a estas personas y no al abogánster Vidulfo, que se está comportando como tal, ni a nadie más. Y si estos señores no son capaces de reconocer eso, entonces son personas sumamente tontas. Eso es lo que yo pienso. Pero no solamente tontos, están actuando de mala fe. Porque los actos de ayer no se justifican. Porque si hubieran comprendido hace 9 años que ocurrió la desgracia, la tragedia, el asesinato, la desaparición, lo que haya sido, y todavía la burla de ese régimen, se entendiera, pero no lo hicieron. De manera que esta actuación no solo es cobarde e indigna, sino que nos agrede a todos los mexicanos. Miren, yo quería ligar esto con el tema de la agenda por lo siguiente. Como les decía, la agenda 2030 está siendo distorsionada precisamente por la derecha. Son esas fuerzas de derecha las que están distorsionando la gente, como Abascal, que es el dirigente del partido Vox de ultraderecha en España, y otro sujeto, él es chileno de ascendencia alemana, él también es de ultraderecha, quienes se oponen y quienes distorsionan. La situación es tal que mucha gente de izquierda es llevada con ese señuelo de una conspiración de las élites, que desde luego sabemos que siempre se quieren adueñar de todo. No dudaríamos que se quisieran adueñar o hacer que la propia agenda trabajara para ellos, pero eso no es posible,
no
porque esté diseñada para eso, sino precisamente no está diseñada para eso, pero sí porque ellos buscan siempre la manera de adueñarse de todo en favor de los dineros y de esas élites. Pero la cuestión es que, por el contrario, lo que busca la agenda es precisamente acabar con el hambre, acabar con la desigualdad tan enorme, y por eso sale en 2015 y son 15 años hasta el 2030, vamos a la mitad, y la realidad es que no hay avance, lamentablemente. ¿Por qué? Precisamente por todo este desprestigio, porque hoy es la ultraderecha la que gobierna en la mayoría de los países. Un avance muy peligroso de la ultraderecha. Y también hay que reconocer que los grupos en el poder, tanto de izquierdas como de centro derecha, y que son moderados, han descuidado a sectores de la clase media y los ha dejado en manos de la ultraderecha. Y esto ha ocurrido en estos países de Europa, en Estados Unidos y en países de Latinoamérica. Entonces, los errores de estos grupos en el poder, y también la izquierda tiene que reconocer esa parte, es lo que ha dado como resultado este avance. Entonces, hay una cuestión fundamental de la derecha internacional. Es una realidad y es muy peligrosa. hay un cansancio de la gente ante el mismo discurso. ¿Por qué? Un fenómeno muy interesante del que hablaba Ramón es este que yo también he comentado con ustedes aquí.
Sí.
Vivimos en la época de mayor información que nunca, pero precisamente hay tal cantidad de información que ya resulta muy difícil quitar la brosa, quitar la paja. No todo el mundo puede procesar toda la información. Además, no es fácil. Y esto no es casual. Está siendo a propósito para que las personas no tengan precisamente la capacidad de discernir entre tal cantidad de información. De ahí a que no se distraigan con teorías conspiracionistas que no tienen nada que ver con la realidad. Y el discurso de esta gente, por ejemplo, de Milei o del propio Trump, de Bolsonaro, de todas estas gentes, les resulta atractivo a ese sector de personas que se sienten apáticas ya y que no quieren saber. Y claro, que son ignorantes en muchos sentidos, sobre todo en el político, sobre todo de la historia, pero que se sienten también desesperadas. Yo hablaba también de, y señalaba ahí algunos de esos errores o vacíos, cuando hablábamos de la meritocracia, que le hace sentir a la gente que unos son más que otros, y por eso ni modo. Y esa meritocracia que se ha vivido en Estados Unidos, sobre todo, hizo que estas clases trabajadoras voltearan hacia Trump. Entonces, no es tampoco con la meritocracia como vamos a lograr. En ese sentido, en México ha dado muy buen resultado toda la estrategia política y social seguida por el presidente López Obrador. Además, somos muy diferentes países, pero es muy interesante, decía, el hecho de que ya la gente común, que incluso se atreven aquí en Estados Unidos a tomar por asalto el Capitolio, quizás las motivaciones son distintas a las de los que cometieron el delito en el Palacio Nacional. Pero al final de cuentas, los resultados para la ultraderecha son los mismos. Entonces, con esta dificultad ante la catarata de información que hay, en la que ya no se puede distinguir lo verdadero de lo falso, hay que entender que la mentalidad de nosotros en el siglo XXI se está apenas adaptando a la situación. Pero lo que ha pasado también es que muchos se han adaptado al culto de la mentira, que es lo que prevalece hoy en día. Y tan es así que el cínico Jorge Castañeda decía: campaña de lodo, de mentiras, de chismes, de maledicencia. Porque ellos sí saben, están enterados de por dónde van las cosas en el mundo y cómo hoy este culto a la mentira está haciendo estragos en la gente. Por eso no cesan en su campaña de presidente narco y candidata narco y todo eso. Ellos van a seguir porque esperan los resultados que han visto en otras latitudes. Y como nuestro cerebro no está preparado para procesar la información, tanta información como además se consume, por eso también hay una recomendación respetuosa que les hago. No hay que consumir tanta información, hay que saber dónde buscar, porque la verdad es que eso lleva también a una intoxicación. Así como el estómago se intoxica, también nuestro cerebro. Hay un promedio actual de entre las personas, sobre todo, iba a decir los más jóvenes, pero yo creo que ya todo el mundo, de 10 horas al día expuestos a información en las redes sociales. Y ahora resulta que es la derecha la que denuncia. Ese era lo que hacía la izquierda siempre. Pero miren ustedes a la derecha, a la ultraderecha en México, haciendo que todos, padres de los desaparecidos, tan apoyados por las izquierdas en México, ahora denuncien a un gobierno, pues si no, no socialista, pero sí de izquierda, y sobre todo humanista. Lo denuncian como traidor a su palabra, como persecutor, como mentiroso. Esas son las tácticas de la ultraderecha. De esa manera en que Trump dijo de los medios que todos mentían, pues ahí encontramos la similitud con lo que muchos de izquierda hemos pensado, pero no somos lo mismo. Y entonces eso llevó a las teorías de la conspiración. Regreso otra vez al punto, porque todo lleva hacia ahí. ¿Y quién comenzó también? No es que lo haya inventado, ya había, pero les da mayor auge, les da juego, como dicen, es Trump, a estas teorías conspiracionistas, y lo hacen también en Europa, en España. ¿Cuál es el problema de que venga Vox a México? Es que están bajando todas esas estrategias, tácticas y teorías hasta América Latina, hasta México.
La revolución ha llegado a México, la revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias.
Para terminar, no hay un plan de las élites para que los estados se les imponga ciertas políticas o crear un gobierno mundial. Podría ser, pero no está en esta Agenda 2030, y la agenda más bien ha sido suscrita de manera voluntaria por los miembros de la ONU y no depende de nadie más que de nosotros mismos si queremos que esto se lleve a cabo como dice el propio plan, o si nos vamos a seguir dejando manipular por la derecha, la ultraderecha internacional. Ignacio Ramonet hizo un libro que se llama El Trumpismo y el Asalto al Capitolio. Es un libro muy interesante y habla de cómo en este nuevo fascismo se utilizan las redes para ganar adeptos, para organizar a esos adeptos, y se están organizando, digamos que, hordas fascistas. Pues esto quedó de manifiesto en ese asalto. Aunque hay diferencias, desde luego, fundamentales con lo que pasó ayer en México, no podemos menospreciarlo, pero sí atender lo que dice el presidente López Obrador. ¿Se imaginan lo que pasaría si hay demandas en contra de los provocadores de ayer? De inmediato se dejaron ir a México, Almagro de la OEA, para defender los derechos humanos que están siendo violados, entre comillas. Y entonces dice el presidente, no, mejor que se quede lejos de aquí. Tiene razón, en ese sentido tiene mucha razón. Pero ya veremos cómo todo va a caer por su propio peso. Entre tanto, la sugerencia de mi parte es que no les dejemos las calles, que no les permitamos que sigan. Desde luego no tenemos que atender a sus provocaciones, porque es lo que quisieran, pero sí manifestar nuestro repudio a esa manipulación que se está haciendo de un caso como ese, y nuestro apoyo irrestricto a este régimen, al gobierno de López Obrador y a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Y desde luego que haya investigaciones, que se sepa quiénes son, para que en su momento, una vez pasada la agitación de este tiempo, se pueda castigar a los culpables como merecen, porque también para todos nosotros los mexicanos que nos sentimos agraviados ante todo esto, no debe haber impunidad, porque la impunidad en este sentido, precisamente como lo que han hecho estas y estos manifestantes cada 8 de marzo, que atacan y se embosan y se comportan como hordas barbáricas, en lugar de como personas que están a favor del respeto de los derechos de las mujeres y de los débiles. En cambio, actúan de manera agresiva, violenta, delincuencial. Y por eso, este tipo de cosas no pueden, no deben quedar impunes. Pero atendiendo, repito una vez más, al momento político que vivimos, vamos a entender que el presidente tiene que actuar de esa manera.
de esta agenda y sus implicaciones, sobre todo el conocer el tipo de mentiras que se dicen, los bulos que inventan y todo esto. Es interesante conocer a las personas atrás de eso. Eso nos da un panorama más claro y tira por tierra estas creencias absurdas. Sobre todo nos permite, como que deja espacio a nuestra computadora mental. O sea, nos deshacemos de la basura y le dejamos espacio libre para las cosas que sí realmente vale la pena procesar y tener en mente. Lo demás es basura que hace mucho ruido y que a quien le hace el juego, a quien le sirve, porque son distractores para nosotros, es a esas fuerzas de la ultraderecha y a esos poderes fácticos. Esa es la razón por la cual yo me enfoqué en este tema. Les agradezco muchísimo su atención a todos. Hasta la victoria, siempre. Y sigamos con la revolución de las conciencias.
Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora.